En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, seguramente lo estarás notando incluso a esta misma hora si nos estás escuchando desde tu vehículo, porque se dan dos circunstancias. La primera de ellas, la vuelta de muchos chavales al colegio, y por otro lado, la vuelta a la presencialidad en muchas empresas. Todo eso supone que volvamos también a los atascos en muchas carreteras de nuestra comunidad autónoma. Es un momento en el que además puedes dedicar para escucharnos perfectamente, porque te vamos a informar de todo cuanto sucede en el mercado laboral, no solamente este miércoles, que hablamos fundamentalmente de empleo público, sino el resto de la semana, que dedicamos el programa a otros colectivos: desempleados, trabajadores en activo, emprendedores, autónomos, etcétera. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludamos, que no sé si se ha encontrado hoy atasco o no, Andrea San Martín.
Muy buenas tardes. Yo he tenido la suerte que no he encontrado apenas coches, pero bueno, vamos a tocar madera, que esto...
Yo digo que ojito a la M40 viniendo a Pozuelo, que no viene atascada, pero viene también ya densa.
Voy a darles un truco a los oyentes.
Venga.
Yo, aunque me sepa el camino al trabajo, me pongo siempre el GPS. Se puede llegar, yo desde donde vivo puedo llegar de tres maneras. Pues el GPS siempre te pone la vía más rápida. Así que, bueno,
donde
que
hay
presten
menos
atención,
atascos.
Claro, que haya menos retenciones, pues ahí pueden consultarlo y, oye,
buen
es
truco.
Un atajo.
Aunque estás haciendo que no nos escuchen, porque lo mejor es que se queden atascos y nos escuchen. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo puedo actualizar...
Qué malos deseos tenemos.
La M30 venía con tráfico también, ¿eh? Sentido
también
salida
densita,
de Madrid,
¿no?
También venía con tráfico.
Bueno, pues nosotros es que estamos todavía en modo híbrido, que llaman.
Es muy moderno esto.
Mitad teletrabajando, mitad presencial, porque nos podéis ver, si estáis en casa, sin embargo, podéis sintonizar el programa e incluso vernos las caras a través de ondamadrid.es, en la emisión en directo, a través de la web.
Estamos en la vanguardia de
eso
todo.
Eso es, ahí estamos, en la modernidad más absoluta. Vamos a recordar, ya que hablamos de modernidad, aunque bueno, yo creo que lo de las redes sociales ya modernidad ya no es, porque llevamos unos cuantos años, recordamos que tenemos Twitter.
Sí, y queremos ser muchos más en esta pequeña gran familia de Madrid Trabaja. En esta red social nos encuentran en @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook?
En Facebook nos pueden encontrar con el perfil Madrid Trabaja.
Y estás esperando seguramente ofertas de empleo, como cada día, que es una de las partes fundamentales de nuestro programa. Y empezamos con oposiciones para 120 auxiliares de enfermería en instituciones penitenciarias.
La mayoría son de acceso libre, 106, y las 14 restantes se reservan para aquellas personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Se requiere la titulación de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o una titulación equivalente, y además deberán superar una fase de oposición que está compuesta por preguntas sobre el temario teórico y también contenido práctico. Después, en la fase de concurso, deberán presentar los méritos tanto formativos como profesionales. El plazo termina el día 28 de septiembre.
¿Algo que decir, Andrea, sobre esta
que
información?
Que son 106 plazas de acceso libre. Y luego 14 de ellas se reservan para el cupo de personas con discapacidad.
Vale, perfecto. Pues hay 20 vacantes de mozos de descarga y clasificado.
Una empresa textil necesita personal para realizar la descarga manual del camión y también del clasificado de la mercancía. Se precisa de disponibilidad inmediata para trabajar en diversos turnos. El contrato es temporal y la jornada es a tiempo parcial.
El Ayuntamiento de Valdemorillo convoca 6 plazas de empleo público mediante concurso oposición.
3 para auxiliares administrativos, 2 más de administrativo y la vacante restante para un encargado de servicios. El sistema de acceso en todos estos procesos va a ser mediante una fase de concurso de méritos y también una de oposición. El plazo termina el 6 de octubre.
Y luego tenemos oportunidad de prácticas en el Consejo Europeo.
Las personas beneficiadas podrán desarrollar conocimientos acerca de la Unión Europea, desde la comprensión de los procesos hasta las políticas de las instituciones de la Unión Europea. Los aspirantes deberán tener un excelente conocimiento de al menos 2 lenguas oficiales de la Unión Europea, entre ellos inglés o francés.
Hablamos... Que sumado al español ya lo tenemos, ¿no?
Sí. Eso es, pero en esta ocasión hay que elegir inglés o francés y además que tenga, sí, un nivel altísimo, un nivel C. Hablamos de un nivel avanzado. En cuanto a las titulaciones exigidas, se abarcan los campos de estudio en Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Estudios de la Unión Europea y Economía. El plazo termina el 28 de septiembre.
Una empresa de transportes ubicada en Alcalá de Henares necesita conductores de camión.
Para la carga, descarga y reparto de mercancía por nuestra región y también por el territorio nacional con camión rígido con remolque o tráiler. Se requiere el carné de camión del tipo C+E, el certificado de actitud profesional, el CAP en vigor de mercancías y también la tarjeta de tacógrafo en vigor, así como experiencia de al menos un año. El contrato es de tipo temporal, con opción después de pasar a indefinido, la jornada es completa y el salario de 1.600 euros netos al mes en 12 pagas.
Y el Ayuntamiento de Collado Mediano convoca 2 plazas de policía local.
Hasta el 4 de octubre se puede realizar la inscripción y los aspirantes deberán tener la titulación de bachillero equivalente, el carné de conducir tipo B.
Ya va, Javi, ya va.
Y tener una estatura mínima de 170 centímetros.
Salta, peña,
los hombres. Estírate. Y de 165 centímetros las mujeres, además de no carecer de antecedentes penales. El proceso selectivo será mediante concurso oposición formado por pruebas de conocimientos, psicotécnicas, físicas y también deberán superar un reconocimiento médico. Después habrá un curso selectivo de formación.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples además con los requisitos, incluido el 1,70 si quieres ser policía municipal y eres hombre en Collado Mediano, ¿era? Sí, Collado Mediano. Pues ya sabes que tienes que visitar la página web de Onda Madrid, que allí encontrarás un apartado de los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, también vas a descubrir las ofertas de empleo de este 8 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y estamos de reestreno todos los días, están volviendo nuestras colaboradoras aquí a Madrid Trabaja y a la Radio Pública Madrileña. Los miércoles ya sabéis que desde principios, desde la primera temporada, tenemos nuestra mesa de empleo público. Y saludamos ya a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada de volver a estar con vosotros y pues para todo lo que podamos colaborar y echar una mano.
Bueno,
aquí estamos.
El verano bien, ¿has descansado?
Bueno, he descansado un poco, no lo que me hubiera gustado, debo decir, pero bueno, ha servido para tomar un poco de impulso y volver a estar pues aquí en lo que manda nuestro sindicato y nuestra federación, Servicios a la Ciudadanía, que aquí estamos para los trabajadores.
Y como siempre te sondeamos, también lo hicimos ayer con nuestras invitadas de la mesa de autónomas, que nos dieron buenas noticias, porque parece que ha empezado el mes de septiembre con mucha actividad, mucho movimiento, pero en este caso en el sentido positivo, es decir, que parece que se reactiva en parte la actividad en muchos sectores que se han visto perjudicados por el COVID. No sé si tenéis esa misma percepción desde tu labor en Comisiones Obreras.
Bueno, pues no lo percibimos así. De momento, lamentablemente, nos siguen llegando prórrogas de ERTES, ERES empiezan a aparecer con mayor número del que deseábamos. No vemos aún la luz esa del final, ¿no? Del final del túnel. Vamos a ver qué dan las negociaciones en este mes con la prórroga de los ERTES. Vamos a ver cómo viene la distribución de los fondos europeos, que es fundamental, es algo esencial para el desarrollo y la puesta en marcha de un modelo productivo en este país y en nuestra comunidad que dé un giro, porque no hablamos de buen desarrollo del paro, ha habido menos paro, pero en nuestra comunidad no, etcétera. Vamos, que no estamos en las mejores condiciones. Ojalá seamos capaces de llegar a acuerdos y de desarrollarlos y ponerlos en marcha.
Pues ojalá sea así, y enseguida vamos a hablar del primero de los asuntos, que yo creo que es interesante porque viene a abordar muchos de los temas que hemos analizado tanto con Carmen como con Rosa María Robledano, que estamos esperando que se incorpore de un momento a otro. Sí que tengo que aprovechar, Carmen, antes de empezar con los contenidos del programa, para mandar un fortísimo abrazo a nuestro preparador de oposiciones, a nuestro querido Rafa, que nos hubiera gustado que hubiera estado aquí en el inicio de temporada. Él va a continuar, pero tiene un problema familiar que deseamos que se resuelva de la mejor manera posible, y que muy pronto contaremos con él y con sus sabios consejos para aquellas personas que preparan oposiciones. Pero de momento que quede aquí constancia de ese abrazo que le enviamos fortísimo. Pues porque no está pasando por los mejores momentos ahora mismo. En fin, que vamos a hablar de un programa que se llama Madrid Talento, que Carmen viene un poco a abordar diversos asuntos que hemos tratado aquí, desde la temporalidad para intentar eliminarla, desde otros aspectos como... yo ahora queremos hablar con Engracia Hidalgo, pero me ha llamado la atención en sentido positivo que las administraciones empiecen a tomar un poco ejemplo de las empresas privadas que luchan por atraer talento a su fuerza de trabajo.
Pues hombre, sí. Ojalá vamos a escuchar a la concejala, a ver el planteamiento, y ojalá sirva para dar impulso al sector público, para dar empleo, porque el impulso del sector público, una de las prioridades es generación de empleo para cumplir con el servicio público al conjunto de la ciudadanía, y empleo de calidad, empleo estable, etcétera, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué es lo que plantea. Hay una documentación extensa, es cierto, que han puesto en conocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas desde el ayuntamiento con este plan, y bueno, vamos a ver cuál es el fin.
Pues vamos enseguida a tratar este asunto. Ponme un poco de música, Lourdes. Ya está con nosotros vía telefónica, eso sí, pero bueno, es una manera también de estar próximos en estos tiempos que corren de COVID. Engracia Hidalgo, que es la responsable de Hacienda y de personal, entre otras ocupaciones, en el Ayuntamiento de Madrid. Engracia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estábamos comentando, Engracia, que a mí me ha llamado la atención porque llevo muchos años en esto del mundo del empleo y también del empleo público. Porque yo no sé, yo no recuerdo ahora mismo que haya una administración como la del Ayuntamiento de Madrid que haya presentado un plan de estas características, Madrid Talento, que, bueno, ahora lo detallaremos, ¿no?, porque está compuesto de muchas cuestiones, pero al final, digamos, el resumen es que queréis presentar al Ayuntamiento como una opción atractiva de trabajo para muchas personas, especialmente jóvenes.
Totalmente, es que el Ayuntamiento de Madrid es una organización donde trabajamos 37.000 personas, y bueno, cuando uno habla de Madrid está hablando de la capital de España, de una ciudad de 3,3 millones de habitantes. Estamos hablando de un referente social, económico, y realmente se llevan a cabo en el Ayuntamiento de Madrid proyectos que son transformadores de la sociedad y que nos gustaría poderlo transmitir a la gente joven, porque tenemos que atraer talento, tenemos que hacer que la gente que la gente venga a trabajar al Ayuntamiento de Madrid, de todas las profesiones, arquitectos, ingenieros, abogados, personal de que trabaja en los servicios sociales, porque bueno, porque necesitamos que esa atracción de talento sea una realidad en el Ayuntamiento. Y además de eso, este proyecto que hemos presentado, además de traer gente joven al Ayuntamiento de Madrid, también hace que la gente que esté dentro ya trabajando en el Ayuntamiento esté en contacto, formación, que cada día tenga más valor añadido y, por supuesto, apuesta también por la estabilidad en el empleo. Porque la gente que todavía no tiene un contrato fijo, pues hacer los procesos que son necesarios para que sea empleo fijo, porque al final esta gente con la experiencia va aprendiendo, va aportando a la organización. Fíjate, hemos hecho lo primero cuando uno plantea un proyecto es hacer un diagnóstico, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que en el Ayuntamiento de Madrid ahora mismo la media de edad de los funcionarios de carrera son 50 años.
Y subiendo, ¿no? Claro.
Y en los cursos, en los más elevados, en los grupos A, los que tienen que ser titulados universitarios, la media son 54 años. Esto quiere decir que en 10 años, el 50% del capital humano del Ayuntamiento de Madrid, del valor añadido que se ha adquirido con esa experiencia durante tanto tiempo, se iría. Y tenemos que conseguir que entre gente joven, que coja la batuta, que coja la enseñanza de los que se van a ir, porque nuestro objetivo es que mediante el servicio público se presten los mejores servicios a los ciudadanos. Que se hacen cosas muy importantes en el Ayuntamiento, desde la limpieza de calle, los servicios sociales, la emergencia social. Es decir, si uno se pone a mirar las cosas que se hacen en las administraciones, en el Ayuntamiento en concreto, que afectan a nuestra vida, a los ciudadanos, son muchas. Y a mí me gustaría transmitirlo a la gente joven. Yo siempre para administración pública. Y me gustaría transmitirle a la gente joven que evidentemente es muy importante trabajar en una organización que bajo el servicio público da tantos servicios a los ciudadanos. Entonces, este esquema que hemos hecho tiene como cuatro grandes ejes. El primero es planificar, porque no solo se trata de seleccionar a la gente, sino que tenemos que seleccionar a la gente donde de verdad se necesita. Muchas veces en la administración existe la inercia de, bueno, aquí había una plaza, se jubila un señor y viene otro. No. ¿Se necesita ese señor o hay que llevarlo a otra área que como consecuencia de las nuevas necesidades es más importante llevarlo ahí? Con lo cual, primero, planificar. Fíjate, adecuar las categorías a las carreras universitarias. Una cosa tan elemental como esa, ¿no?
Sí.
Las carreras universitarias han variado mucho. Sin embargo, las categorías en el Ayuntamiento de Madrid vienen de muy antiguo. Con lo cual, el hacerlo compatible es mucho más fácil de cara a que la gente joven que acaba un curso, una carrera, pues tenga la iniciativa de venir al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? La verdad es que junto con eso también vimos que la selección, ¿qué pasaba? Se hacía con métodos muy antiguos, todavía se echaban las instancias a mano, con lo cual los procesos eran...
Y muy lentos, ¿no? Porque he leído lentos. Que...
Había posiciones que tardaban mil días.
Eso he leído en el informe.
Mil días, pero eso no es posible, porque lo más importante para que la gente entre, primero es que lo conozcan, pero segundo es darle como una certeza de que, oye, si tú no apruebas la oposición este año, al año que viene o cuando se acabe esta que está en marcha vas a tener otra.
Ya.
De tal forma que lo que tú estás estudiando, porque hay que estudiar mucho con la oposición, pero lo que tú estás estudiando, sabes perfectamente que vas a tener la posibilidad de sacarle rendimiento. Eso es muy importante, junto con, pues yo qué sé, hacer convenios con las universidades. El otro día cuando lo presentábamos, estaban los rectores y nos decían, es que tenéis que darlo a conocer a los chavales que claro. Están acabando las carreras, las posibilidades que hay en el Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual, bueno, yo creo que lo que no podemos hacer cuando hay un problema, y porque había muchas plazas sin convocar, porque durante muchos años no se han hecho posiciones, por múltiples razones, pero hay un problema y lo que hay que hacer es afrontarlo e intentar poner solución dentro de nuestro margen competencial, que bueno, que en materia de personal, la verdad es que esto tendría que ser una cosa mucho más a nivel general, porque es cierto que esto que estoy contando para el Ayuntamiento de Madrid es una realidad que está pasando en muchas administraciones públicas.
Para todas las administraciones. Además, hay hechos, vamos un poco por partes. Por ejemplo, ha cambiado mucho la mentalidad de los jóvenes. Yo recuerdo en mi época que se hacían estudios que 9 de cada 10 estudiantes universitarios tenían como objetivo pues ingresar en las diferentes administraciones. Hoy en día no es tanto así. De hecho, otra de las cosas que nos ha llamado la atención de los últimos meses en el Ayuntamiento de Madrid es que habéis apostado por la promoción interna, que también es una de las cuestiones que a veces frena a los jóvenes, es decir, ¿puedo hacer una carrera profesional dentro del ayuntamiento o voy a entrar en determinado puesto y ya me voy a quedar en él para toda la vida? Y eso también lo estáis combatiendo.
Totalmente. Primero, darlo a conocer. O sea, es verdad que las vías de comunicación actualmente con la gente joven son distintas y tenemos que ir más a esas vías. Pues contacto con ellos en las universidades, convenios con las escuelas de negocio, las redes sociales. Tenemos que llegar y darles a conocer lo que es trabajar en una administración, lo que implica la vocación de servicio público y que de verdad se hacen cosas muy bonitas en la administración pública. Eso primero. Y después, como decía, darle certeza. Es verdad que una oposición es un camino duro, pero si tú tienes la posibilidad y sabes perfectamente qué oposiciones se van a hacer, cuándo se van a convocar, siempre es mucho más fácil. Eso es respecto a la gente que tiene que entrar. Y respecto a cuando una vez entras, evidentemente ya tenemos que establecer una carrera profesional, que puedas acceder de un nivel a otro siempre que tengas la titulación de una manera, por supuesto, con mérito, igualdad y capacidad, que son principios que en la administración pública son los que imperan, pero siempre haciendo las cosas fáciles, ¿no? Y bueno, eso junto con la formación. Antes uno sacaba una posición, bueno, igual en cualquier trabajo, ¿no? Tú te ponías a trabajar y ya como que la formación no era necesaria. Hoy en día, hagas una posición o cojas un trabajo o estás en permanente formación, o tu valor añadido va bajando mediante pasan los años, eso está más claro que el agua. Con lo cual es un objetivo que las personas que estamos trabajando ahora en el Ayuntamiento de Madrid tengamos formación permanente, de tal forma que nuestro valor, nuestra aportación a la organización, desde luego no baje. Y luego está la gente que entra pues como interino, con planes de empleo temporal, que ahí pasa que cuando tú llevas un tiempo trabajando, lo más normal es que tengas la posibilidad de que ese puesto de trabajo se convierta en fijo mediante un proceso de selección, pero que tengas la opción también. Con lo cual es como ordenar todas las casillas que tenemos, de tal forma que al final la gente, las personas estén implicadas con el servicio público e implicadas con la prestación de servicios a los ciudadanos, porque como decía antes, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid es un referente, ¿no? Es un referente como administración pública, y sea cual sea la evolución de las tecnologías, sea cual sea la transformación que haya a todos los niveles, lo más importante siempre en cualquier sitio que haya que trabajar son las personas.
Pero luego además, en Gracia,
está claro.
También otro tema de debate que además se está planteando incluso en el resto de administraciones, ¿no? Son los procesos de selección, porque nos comentabas que queréis adecuar las categorías a los grados universitarios, pero también yo creo que los procesos de selección deben adecuarse a la forma que tienen ahora los más jóvenes de estudiar o de prepararse, ¿no? Dentro de la propia universidad, bueno, de la universidad o de la formación profesional o de cualquier ámbito educativo, que en eso también ha cambiado, y todo esto a veces de memorizar excesivas cosas, yo no sé si también echa un poquito para atrás.
Ya lo he dicho antes, o sea, la posición es un esfuerzo. Yo soy funcionaria, hice la posición. Es verdad que tenemos que intentar primero que las categorías esas que yo decía estén adecuadas con los títulos universitarios. Lo que no podemos tener son categorías que ya ni existe la profesión. Eso para empezar a hablar. Y después, obviamente, adecuar las pruebas siempre dentro de la normativa básica, que eso se nombra, se hace desde el Estado. Es decir, lo mérito, capacidad, tenemos que demostrarlo de alguna manera. Oye, si dentro de 6 meses de la Administración General del Estado se va por un camino o se pone otro camino que podamos implementar, lo haremos. Pero nosotros ahora que estamos intentando es aplicar las nuevas tecnologías a los procesos de selección, adecuar las categorías a los títulos universitarios, y luego otra cosa que es muy importante, que los temarios, lo que se tiene que estudiar la gente, también sea accesible para todos. Lo más fácil posible, de tal forma que, bueno, yo creo que dentro, como digo, de nuestro ámbito competencial es ponerlo a disposición de la gente joven. Y algo que yo creo, nos decían los rectores el otro día, no lo conocen. No lo conocen, o sea, es muy difícil entender,
claro,
que, por ejemplo, la plaza, saquemos 11 plazas de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, que es el cuerpo que lleva todos los aspectos jurídicos que se dan en el ayuntamiento. O sea, son un cuerpo de alto nivel. Y no se convoquen las plazas, y no se cubran las plazas, perdón. Cuando dice la posición, porque a la plaza peleábamos 10.
Claro.
Y ahora realmente se quedan vacantes, con lo cual ha habido como o un desconocimiento o una falta no sé, también es verdad que socialmente quizás no se pone en valor suficientemente lo que es trabajar en la administración pública, ¿no? A veces se habla de funcionarios en plan un poco peyorativo. Sí. Y como decía antes, los funcionarios de carrera hemos pasado un proceso selectivo entre muchas personas, punto primero. Y en el ámbito de la administración se trabaja en proyectos que de verdad son muchas veces apasionantes porque implica la transformación, por ejemplo. Yo qué sé, ¿a qué persona, a qué ingeniero, qué arquitecto no le gustaría trabajar en el proyecto que se está haciendo en la Plaza de España?
Claro.
O en el Nudo Norte, o en Joaquín Costa, o en lo que se está haciendo en el Vicente Calderón. O sea, son proyectos realmente muy relevantes. Me cuesta mucho trabajo creer que alguna persona ligada con esa profesión no le gustase estar en esos proyectos, ¿sabes? Pero muchas veces como el desconocimiento o esa sensación un poco oscura y aburrida del funcionario que a veces se da, pero que yo creo que desde luego no se corresponde en absoluto con la realidad.
Bueno,
porque si no se pone a pensar,
y luego es que
estamos conformados nuestra vida mucho por los servicios públicos, dime.
No, que digo que luego es que funcionarios son la policía municipal, los bomberos,
claro,
el SAMU,
claro,
en fin, que hay para todos los gustos.
El que atiende, claro, el que está en las juntas municipales, los servicios sociales atendiendo a la gente,
claro,
más vulnerable.
Eso es.
El SAMUR, o sea, hay un montón de servicios ligados de verdad con la calidad de vida de los ciudadanos. Y a lo mejor la gente más joven no conoce esa realidad. Y bueno, yo creo que es nuestra obligación, o por lo menos intentarlo, ¿no? Que lo
pues
conozcan.
Sí,
y por supuesto, después, si alguno se anima, pues será fenomenal, porque como digo, necesitamos a gente joven que se implique, que se implique en el servicio público, porque al final esto engancha, esto engancha y mucho.
Bueno, no será por nosotros, que el año pasado, la temporada pasada, pues yo creo que por lo menos una vez al mes contactamos con vuestros responsables de recursos humanos para hablar de diferentes convocatorias. Yo le decía a Antonio, digo, eres casi colaborador nuestro ya, ¿no? Por las veces. Pero hay otro asunto.
Totalmente, creo que Antonio es una persona de las que se lo cree.
Bueno,
de esto que yo hablaba,
fantástico.
De servicio público, de que quiero trabajar en la administración pública y hacer cosas que realmente la cambien. Pues
sí.
Estas personas son las que yo creo que los perfiles son fundamentales tener en el entorno de trabajo.
Y lo explica muy bien. Pero tenemos que abordar otro asunto y ya nos vamos quedando sin tiempo, que es la temporalidad. He visto en la presentación del proyecto hablabais de un 20% de temporalidad dentro del ayuntamiento y el objetivo, no solamente en este consistorio, sino en el resto de administraciones, es ir rebajándola. Europa nos tiene ahí un poco enfilados con que tengamos como máximo, si no recuerdo mal, el 8%, y quería saber qué medidas contempláis para luchar contra
pues
la
nada,
temporalidad.
Sacar los procesos de selección. Mira, cuando llegamos había 8.000 plazas pendientes de convocatoria. 8.000 plazas son muchas plazas, ¿eh? De las cuales 2.500 plazas eran de promoción interna, de consolidación del empleo. Entonces, estamos pues haciendo todo el esfuerzo para poder cuanto antes convocar esta plaza. La oferta de empleo público para el 2020 incorpora 1.050 plazas para la promoción interna, que junto con 2019, que sacamos 1.011 plazas, representan una apuesta de creo definitiva del Ayuntamiento de Madrid por la promoción interna y por la estabilidad en el empleo. Sí. Porque lo que no se puede consentir es que en los cuatro años de la anterior legislatura subió la temporalidad un 70%, o sea, que es mucho. Porque ¿qué pasa con esa temporalidad? Que la gente no se implica. Toda la gente le tienes que dar la opción a entrar en la organización y a entrar de una forma estable y sabiendo que forma parte de un proyecto, ¿no? Obviamente pasando los procesos de selección que hay que pasar, porque en la administración eso no se pueden obviar, pero bueno, pues se pueden hacer y hacerlo de una forma que sea, bueno, pues hay que estudiar, sí. Se puede sacar también.
Y luego esa
es nuestra apuesta.
Y hay unos deberes que tienen que ver con la estabilización de empleo temporal y con ese acuerdo que hubo a nivel nacional. Antes de final de año hay que hacer un catálogo, ¿no? No sé cómo lo lleváis dentro del Ayuntamiento de Madrid, ese catálogo de plazas que se consideran estructurales y que están ocupados por personas con carácter temporal.
Claro. Esas plazas que una persona lleva años y años y años en situación de interinidad, o que estamos haciendo planes de empleo temporales, otro, realmente son plazas que se necesitan desde un punto de vista estructural. Entonces lo que hay que hacer es esas plazas, ponerlas dentro del catálogo y saber que esas plazas las tenemos que consolidar en el empleo, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en ello y, por supuesto, cumpliremos los objetivos en referencia a los mismos, porque, como digo, tenemos que hacer una apuesta definitiva del Ayuntamiento de Madrid por la estabilidad en el empleo. La estabilidad, y lo digo muy bien, de las plazas que se necesitan.
Yeah.
¿Qué es lo más importante? O sea, se trata de poner a la gente a trabajar donde realmente se necesita, porque como consecuencia de las nuevas tecnologías, de la transformación de los servicios públicos, pues como en cualquier empresa, las necesidades son cambiantes. Entonces no podemos por inercia decir aquí trabajan 10 hace 20 años y tienen que seguir trabajando 10. Pues no, a lo mejor tienen que trabajar 10, 15 o 8. Y los otros dos se tienen que ir a otro sitio. Y eso es un trabajo que estamos abordando, que cuesta, ¿eh? Pero bueno, lo estamos abordando.
Te iba a decir, digo,
que lo haremos adecuadamente. ¿Sí?
Eso cuesta porque se generan, vamos, no solamente en el ayuntamiento, pasa también en la empresa privada, una serie de inercias que, bueno, luchar contra ellas a veces es complicado.
Sí, totalmente, ¿verdad? Porque es como si la plaza fuera tuya, como si yo tengo 10 plazas y son mías. Pues no, depende, o sea, si realmente se necesitan ahí o no se necesitan, que es por donde hay que empezar si realmente queremos sacar una productividad y una eficiencia en los recursos públicos, que es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Muy bien, pues en Gracia Hidalgo, muchísimas gracias por habernos atendido. Ya digo que este plan, y nosotros vamos a seguir también difundiendo toda la actividad que vais generando a través del Departamento de Personal y convocatorias y demás. Seguiremos llamándote, Antonio, a quien haga falta para darle la mayor difusión posible.
Y nosotros esperamos ser un referente en gestión de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Un beso. Adiós.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Seguimos con nuestra tertulia de empleo público y creo que ya tenemos incorporada Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Aquí peleando con la tecnología. Que me daba problemas.
Bueno, estas
estoy
cosas.
Escuchando la entrevista de la concejala y la verdad es que, bueno, la música suena bien, pero luego de los instrumentos no están igual de bien afinados.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuéntame.
Pues porque, desde luego, el criterio de UGT en lo que proponen el proyecto es ilusionante, está bien, igual que en su momento el plan estratégico que se hizo también está bien, pero claro, luego cuando se convoca promoción interna para las personas que ya están trabajando, que tienen una experiencia y que pueden mejorar su ascender en su categoría, en su promoción, como el nombre dice, Pues la verdad es que tampoco se facilita demasiado el procedimiento. Uh-huh. Y si hablamos de acceso libre, cuando se presentan las personas que tienen un contrato interino, el que no se les reconozca el tiempo trabajado, pues es cierto que se les está dando formación y que están formados, pero ¿de qué nos sirve esa inversión que hemos hecho si luego no se lo reconocemos con una fase de concurso en la oposición? Entonces, bueno, el capital humano también hay que darle el valor que tiene y facilitar, si consideramos que tenemos a los mejores, aprovechar pues ya los que están trabajando con nosotros, que por lo menos no les quitemos esa posibilidad de reconocer el tiempo de trabajo a través de la fase de concurso en las oposiciones. Uh-huh. Me parece que es fundamental el querer aprovechar. Hay un ejemplo claro, hay programas que están en una administración y en otra no. Pues si no le reconocemos el tiempo de concurso, ¿de qué nos ha servido formarle para que lo utilice?
Ya.
No sé, hay matices. Está muy bien el proyecto, pienso que puede ser ilusionante, pero yo creo que hay que tener en cuenta y tienen que poner en valor eso que creo que estoy comentando y pienso que tenemos razón.
Uh-huh. Carmen, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues yo sigo también con la música suena muy bien, está muy bien redactado, está muy bien explicado. Hombre, falta una parte, y es que todo este, con sus matices, como dice la compañera Rosa, y sus desencuentros en ocasiones, las cosas que van saliendo en el ayuntamiento no las hacen solo por amor al arte. En el Ayuntamiento de Madrid hay que decir que hay una implantación importante, presencia importante de los sindicatos de clase. Eso gracias a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, con lo cual los avances que se van produciendo son gracias a la presencia y a la exigencia de las mesas de negociación. Estos acuerdos, estas propuestas no salen de la nada, no salen de que se reúne el equipo de gobierno y aquí está. Hay mucho trabajo detrás de los agentes sociales, de la representación de los trabajadores para que estas cosas se pongan en marcha. Hay una cosa que se le ha olvidado: todas las negociaciones que se van a hacer ahora para la estabilización, para los procesos, no se pueden hacer si no está la representación legítima de los trabajadores y las trabajadoras. Y parece que a esta concejala eso no la suena, no ha servido para nada todos los esfuerzos que han hecho nuestros compañeros de los dos sindicatos más representativos. Y un dato para no ojalá venga este acuerdo y venga este desarrollo a beneficiar esta Comunidad de Madrid, porque Madrid no es un ente abstracto de la comunidad, y la Comunidad de Madrid es la que más paro tiene, la que más precariedad tiene y donde solo cubrimos en servicios, hostelería y comercio. Y lamentablemente este verano así lo ha demostrado, con lo cual ojalá este ayuntamiento cumpla con esas exigencias, teniendo en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras, en este caso del ayuntamiento.
Bueno, pues vamos a continuar con nuestros contenidos. Permitidme, porque, claro, el mes de agosto el BOE ha seguido funcionando. Eso sí, los plazos en lo que respecta a la Administración General del Estado se han interrumpido y realmente las inscripciones se tienen que hacer ahora en el mes de septiembre. Por ejemplo, en esta convocatoria. Porque tenemos 190 plazas para personas con discapacidad intelectual que se convocan desde el Ministerio de Hacienda. Así que queremos también darle difusión en contacto con Yolanda Martínez Sevilla, que es subdirectora general de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones de la Dirección General de Función Pública. Yolanda, buenas tardes. ¿Yolanda?
Sí,
ahora te escuchamos.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, hay que decir que son plazas que, aunque están repartidas en 47 puntos de España, la Comunidad de Madrid se lleva gran parte de ellas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es una convocatoria que, como tú bien dices, son 190 plazas, pero están territorializadas, aunque al tratarse de una convocatoria de la Administración General del Estado, mayormente las necesidades se han planteado en lo que son los servicios centrales de los ministerios que están en la Comunidad de Madrid. No obstante, también salen plazas en periferia, que el opositor, cuando se presenta, opta precisamente atendiendo a una determinada localidad geográfica.
Claro. O sea, que se tienen que apuntar previamente a la localidad que les pueda interesar.
Sí, o sea, en la propia convocatoria, en el anexo que aparece, las plazas salen territorializadas y los opositores, los aspirantes, en el modelo de solicitud que cumplimentan, tienen que marcar, digamos, el número de orden, que así se denomina en la convocatoria. Ese número de orden viene referido a una serie de provincias, localidades del territorio del Estado.
Uh-huh. La labor que van a realizar las personas que obtengan las plazas son tareas complementarias de apoyo, ¿no?
Efectivamente, es el ingreso como personal laboral fijo en la Administración del Estado en un grupo denominado Grupo E0, que es la clasificación que tenemos del personal laboral en nuestro convenio único de la Administración del Estado, en la especialidad de áreas complementarias de apoyo. Esta especialidad está referida, como su propio nombre indica, a unas tareas de apoyo a lo que son las funciones o servicios administrativos, es decir, funciones fundamentalmente dirigidas a lo que es el personal que realiza tareas de ordenanza, en la que tienen que realizar funciones como puede ser el control de personal que accede a un edificio, informarle de las cuestiones que le puedan plantear, tareas de reprografía de documentos, tramitar algún tipo de correspondencia interna, tareas sencillas de apoyo a los servicios administrativos y que, sin lugar a duda, son complementarias y muy necesarias.
Hemos hablado ya de varias convocatorias dirigidas a personas con discapacidad intelectual y siempre las asociaciones que hay, y aquí hemos hablado con alguna de ellas que les ayuda a preparar todos estos procesos de selección, nos dicen que, en fin, que los temarios deberían ir adaptados. A veces las propias asociaciones lo tienen que hacer. No sé si lo habéis tenido en cuenta en esta convocatoria.
Sí, efectivamente, no solamente en esta convocatoria, sino que la Administración del Estado, desde que viene convocando las oposiciones para las personas con discapacidad intelectual en alguna otra categoría distinta a esta, porque, como te he comentado, ha cambiado un poco nuestro convenio y es la primera vez que sale ahora en esta especialidad, si bien las funciones son similares, siempre con el apoyo y con la colaboración de las asociaciones, en concreto pues con CERMI, con Plena Inclusión, se han elaborado temarios en lectura fácil que están disponibles en la página web del Ministerio para todas aquellas personas que quieran acceder al temario que viene en la convocatoria y sobre el que se elaborará luego por el tribunal las preguntas correspondientes. Pero es un temario accesible en letra y lectura fácil.
También tenemos, seguramente escuchando y muy pendientes, a los amigos de la Fundación Capacis, que nos van a preguntar, ya me pongo yo como portavoz de ellos, ¿tiene fase de concurso esta convocatoria?
Pues sí, efectivamente, o sea, el proceso selectivo se compone de, es un sistema de concurso-oposición. Lo primero que se realiza es la oposición, que consiste en realizar una prueba tipo test de 25 preguntas con respuestas alternativas, que las preguntas erróneas no penalizan, pero luego también hay una segunda fase, que es la fase de concurso, en la que se valoran los méritos profesionales y los méritos académicos. Es decir, en los méritos profesionales se valora la experiencia que pueda acreditar el opositor en puestos que haya desempeñado de una naturaleza similar a las plazas que se convocan, y en los méritos académicos se valora el tener la posesión de algún título, porque tengo que poner de manifiesto que en esta convocatoria no se requiere tener una titulación para acceder. Entonces, se puede presentar cualquier persona que tenga cumplidos 16 años y que acredite una discapacidad intelectual de más de un 33%, y en los méritos académicos lo que se valorará aquí sí, el que puedan tener alguna titulación académica o el haber realizado algunos cursos de formación, bien en la Administración o bien en algunos centros legalmente autorizados. Con lo cual sí que tenemos fase de concurso que se valora efectivamente en el proceso selectivo.
Te lo preguntaba porque los amigos de la Fundación Capacis trabajan con personas muy jóvenes que todavía no tienen muchos puntos acumulados y cuando hay concurso la parte teórica les va muy bien, pero luego la parte de concurso pues no les va tan bien, pero bueno, también se tienen que poner a adquirir experiencia.
Sí, pero como, o sea, en esta convocatoria, como en la mayoría de las convocatorias, la parte de la oposición siempre tiene un mayor peso. Uh-huh. En concreto, en este proceso, la fase de concurso tiene una valoración máxima de 5 puntos.
Vale.
Y, sin embargo, la fase de oposición, al ser 25 preguntas, tiene una valoración máxima de 100 puntos. O sea, que claramente son fases diferenciadas en las que prima, obviamente, la fase de oposición.
Perfecto. Hasta el 28 de septiembre, ¿no? Tienen de plazo.
Sí. Como bien has comentado al principio, el mes de agosto es inhábil. Eso no quiere decir que no se puedan o haber podido presentar solicitudes, pero hasta el 28 de septiembre está abierto el plazo de inscripción para poder presentar la oportuna solicitud.
Uh-huh. Muy bien, pues aquí queda constancia de esa convocatoria. Hablaremos de más porque dentro de la Administración General del Estado se han publicado varias a lo largo del mes de agosto que creemos que son oportunas y que queremos comentar aquí en el programa. De momento nos quedamos con esta y te agradecemos, Yolanda Martínez, que nos hayas explicado también todos los detalles.
Pues encantada. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para cualquier información adicional que podáis necesitar.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes el Lega levanta el telón de la jornada en Segunda División. Desde las 8:30 en el 106 de la FM, Sporting de Gijón, Leganés. Y además, en la Primera Federación, Badajoz, Dux Internacional y UCAM Murcia, Real Madrid Castilla.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1:00 a.m, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar. Empezamos por uno de operario de almacén.
Es una formación organizada por Cruz Roja para mejorar la empleabilidad y conocimientos, tanto teóricos como prácticos, en el uso de radiofrecuencia y carretillas elevadora y contrapesada. Se desarrolla del 1 de octubre al 23 de noviembre en turno de mañana.
Hay un curso de gestión contable y administrativa para auditoría.
Esta es una formación de 550 horas que se imparte del 4 de octubre al 4 de abril del año que viene. El contenido formativo va a abordar asuntos desde contabilidad, fiscalidad, auditoría y ofimática. Ya puedes solicitar tu plaza en el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas de Fuencarral.
Hay un curso de auxiliar de estética.
La finalidad es embellecer las uñas, aplicar técnicas de eliminación del vello por procedimientos mecánicos y de color y también realizar maquillaje de día. Comienza el próximo 25 de octubre y finaliza el 8 de febrero del año próximo, en turno de tarde de 3 a 8.
No, si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google como Madrid Trabaja, te saldrá nuestra web, pincha sobre ella y están los cursos de formación de este 8 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En esta primera mesa de empleo público no nos va a dar tiempo casi a nada, pero sí me gustaría, aunque fuese no un titular, pero bueno, lo que llamamos los periodistas un lead, que nos avanzaseis, Carmen y Rosa, los deberes que tenemos por delante en este inicio de curso. Empezamos por Carmen, por ejemplo.
Bueno, pues a ver, con la mayor brevedad, que empiece a desarrollarse las mesas para poner en marcha los acuerdos que se han llevado con toda la función pública. Si no nos sentamos a negociar, no hay desarrollo y estamos paralizados, con lo cual no sería un buen inicio de curso.
Rosa, que además tú llevas específicamente el asunto autonómico en la Comunidad de Madrid, ¿qué deberes tenemos por delante?
Pues la verdad es que en la Comunidad de Madrid, aparte de la negociación de la estabilización, importantísima como en todas las administraciones, recuerdo que seguimos pendientes de acordar, poder negociar un plan de igualdad, que todavía, pues bueno, el trabajo que se inició, veremos a ver el recorrido que tiene, porque con pandemia por medio no sé si nos va a servir o vamos a tener que empezar otra vez,
ya,
ahí con el retraso que llevamos.
Y bueno, me imagino que luego la negociación de ofertas de empleo público y bases, ¿no?
Es que todo, por eso antes lo que decía estabilización me refería a lo que es empleo en general, las mesas, no solamente el acuerdo de estabilización, que tendremos que a ver qué es lo que pasa con todo el trámite que tiene que salir, pero por supuesto la oferta de empleo público, veremos, ahí pues tendremos lo de siempre, promoción, tendremos acceso libre, veremos a ver un poco qué es la propuesta que tenemos, pero son muchos datos los que, bueno, según nos dicen, están trabajando en la recopilación de ellos, pues algo parecido a lo que ha comentado la concejala, entiendo yo, pero desde luego recorrido tenemos mucho trabajo.
Bueno, nosotros también tenemos mucho trabajo en este primer día de la nueva temporada en la Mesa de Empleo Público, porque han salido las oposiciones de la Policía Nacional y hemos dicho, bueno, pues qué mejor estreno en esta nueva temporada. Son 2.218 plazas en esta convocatoria que se publicó en el BOE este lunes, con lo cual ya te puedes inscribir si es que te interesa. Vamos a hablar con Carlos Morales, portavoz del SUB. Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya he visto que continúa la prueba de ortografía y he dicho, horror.
Pues así es, desde el Sindicato Unificado de Policía llevamos varios años, ya son los que reclamamos que esta prueba, la prueba de ortografía, se suspenda y se ponga otra prueba en su lugar, ya que creemos que no es una prueba objetiva y más bien se están utilizando palabras que nosotros en el mes de abril utilizamos un lingüista que nos hiciera esta prueba y ni tan siquiera el lingüista aprobó, para que imagínense qué tipo de palabras están poniendo. Y o bien lo que reclamamos es que sean palabras en esta prueba orientadas a un lenguaje policial o jurídico, o directamente que se anule la prueba de ortografía.
Claro, pero veo que nos han hecho mucho caso.
Para nada, a las pruebas me remito, que continúa estando ahí la prueba de ortografía. Y por otro lado también veníamos reclamando que la estatura en el caso de las mujeres fueran 5 centímetros menos de lo que se está pidiendo.
¿Ves?
Que no es nada nuevo.
Y en los que hombres no es nada, también, me diréis.
No es nada nuevo, porque en el Ejército y en la Guardia Civil ya se está pidiendo la estatura que venimos reclamando desde el SUB y tampoco nos han hecho caso. Pero bueno, no obstante no dejaremos de reclamar estas dos cosas, que se cambien, porque creemos que es de justicia.
Y sobre todo animando, ¿no? Porque habrá muchas personas que ahora mismo se lo estén preparando y nos estén escuchando. Tampoco se trata de desanimarles, ¿no?
Para nada, para nada. Estamos hablando que son 2.218 plazas, que bueno, es un número satisfactorio, pero aún faltan más plazas para sacar en los próximos años. Y aunque sea un concurso oposición bastante amplio, ya que bueno, pues hay diferentes pruebas físicas, psicotécnico, el tema de ortografía, un reconocimiento médico y una entrevista y un temario, al final todo el que tenga vocación de servicio al ciudadano, todo aquel que tenga vocación de servicio policial, consigue entrar dentro de esta bonita profesión que es la profesión policial.
Y luego tenéis que pasar por Ávila.
Exactamente, luego se trata de un curso de 9 meses en la Academia Nacional de Ávila y posteriormente nos vamos a hacer lo que vienen a ser las prácticas a cualquier comisaría de España. Claro. Y ya una vez pasadas las prácticas, pues juramos el cargo y ya somos oficialmente funcionarios de carrera y policías nacionales.
Y otra de las ventajas que tiene Carlos, por no hablar todo negativo, que todos los años hay convocatoria, con lo cual, si no apruebas este año, lo estudiado y lo ejercitado físicamente te sirve para el próximo.
Exactamente, cambian dos o tres temarios todos los años, pero no obstante el resto de temarios son prácticamente lo mismo, por lo cual el año que viene, el que no pueda aprobar este año por cualquier motivo, pues ya tiene bastante avanzado.
Bueno, pues Carlos Morales, portavoz del SUP, muchas gracias por habernos atendido y dado estas pinceladas sobre una de las oposiciones clásicas de las que hablamos todos los años aquí en Madrid Trabaja. Un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes, gracias.
Y llegamos a nuestra mesa de redacción. Ha habido un debate este verano, con el epicentro incluso en un pueblo valenciano, ahora nos explicará los detalles Javi García, pero que ha puesto sobre la mesa si se puede obligar legalmente a que determinados sectores de empleados y empleadas públicos deban estar obligatoriamente vacunados, Javi.
Y este debate vuelve a la mesa con el inicio del curso escolar sobre si la vacuna debe ser obligatoria para determinados sectores o profesionales, entre ellos los profesores. A diferencia de otros países, hay que decir que en España no tenemos un problema en este sentido porque la mayor parte de los docentes están vacunados. Sin embargo, ante este debate en Andalucía, por ejemplo, se plantean que los docentes que no estén vacunados, en lugar de dar clase, hagan otras tareas que no impliquen contacto con los niños. Veremos en qué acaba finalmente este planteamiento o si comenzamos a ver ofertas de empleo público como lo que comentabas, la que se publicó este verano en agosto en el Ayuntamiento de Tous, una bolsa de empleo de educadores infantiles que incluía la vacunación como requisito para poder participar y que fue recurrida por Comisiones Obreras.
Bueno, pues vamos a preguntarle a Carmen cómo ve esta posibilidad de que en algunos departamentos, bueno, en Estados Unidos es en todos, a todos los empleados y empleadas públicos les obligan a estar vacunados. No sé cómo ves tú esto como obligación, como posibilidad de, como en Andalucía, derivarlos a otros puestos que no tengan contacto directo con los chavales. ¿Qué te parece?
Hombre, yo creo que España, afortunadamente, tiene una concienciación amplia y somos de los países que más vacunación. Yo creo que más que obligatoriedad, hay que seguir concienciando. Yo creo que con motivando a este colectivo fundamental, porque es un colectivo que tiene que estar muy cercano con los alumnos, pues yo creo que en fin se debe de temer. No creo que sea bueno la obligatoriedad como tal, pero sí la concienciación. Y yo creo que estamos capacitados y el sector de la educación está demostrando estar en primera línea, con lo cual, bueno, pues hagamos un esfuerzo mayor por la concienciación, por la explicación, por la necesidad, y con eso yo creo que el 99, por no decir el 100% del profesorado, estará cumpliendo las normas elementales que necesitamos para estar en el contacto. Pero yo creo que eso, que es obligatorio, también a las administraciones se le debe de exigir que cumpla con las normas. Y no en todas las administraciones empiezan los cursos con las normas establecidas.
Permíteme, Rosa, muy brevemente, porque perteneces a la sanidad, es otro de los sectores que también se ha comentado. ¿Rosa?
Hoy la tecnología
no está de nuestra parte.
Parto de la opinión de que yo soy partidaria de las vacunas, porque para algo previenen enfermedades, pero también es cierto que en España la vacunación no es obligatoria. No es obligatoria en los adultos, no es obligatoria en los niños y también se les escolariza aunque no estén vacunados. Pero creo que debe de ser algo que realmente, en parte coincido con Carmen, concienciar de los beneficios que tiene, porque legalmente no sé hasta qué punto podrían hacerlo cuando no está declarado como algo obligatorio por salud pública.
Pues permitidme otra noticia que habla precisamente de la destrucción de empleo en el sector público.
Sí, a raíz de los datos publicados por la Seguridad Social, el sindicato CESIF ultima que la Administración General del Estado destruyó 14.514 puestos de trabajo durante el pasado mes. Además, examina que se han perdido la mitad de las 3.455 plazas de la oferta de empleo público 2021.
Carmen, nada, 10 segundos para que me valores este dato.
Pues es un dato que no es nuevo, viene ya acarreado y no es de ahora. No sería justo decir que es de ahora. Esto viene, lamentablemente, de políticas desde hace muchos años. Desde el 2008 hemos entrado en la quiebra en la Administración General del Estado.
Bueno, y Rosa, un apunte, 10 segundos también.
Consecuencia de la tasa, del efecto negativo de la tasa de reposición. Se perdió empleo y ese no se va a recuperar.
Vale. Pues Carmen, Rosa, un placer. La semana que viene más tranquilitos estaremos, ¿vale?
Venga,
de acuerdo. Un saludo.
Hasta la semana que viene. Y nosotros, nada, os dejamos ahora en la mejor compañía con nuestros compañeros de Madrid Directo, con Nieves Herrero y el resto del equipo. Mañana tendremos un estreno en nuestra tertulia jurídica. Ya teníamos habitualmente a Ana Gómez, pero va a traer refuerzos esta temporada. Hasta mañana.